Yo desde muy joven fui bien deportista. Me gustó mucho el deporte, como al punto de que fue una pasión en mi vida. Era como un salvavidas del cual me podía agarrar siempre. Cuando habían problemas, cuando yo tenía problemas, el deporte era para mí una vía de escape. Empecé a destacarme jugando fútbol y con el tiempo, la verdad que empecé a darme cuenta de que podía aspirar a algo más, a tener condiciones. Sin embargo, lo que había que hacer para poder jugar al fútbol, había que entrenar mucho. Había que hacer mucho ejercicio. En ese tiempo, yo estoy hablando cuando las canchas eran de tierra. Bueno, no tanto. Pero mucho tiempo atrás, las condiciones no eran como la de ahora. Y entrenar era algo complicado. Y me acuerdo que lo que todos los días nos hacían obligatoriamente en el entrenamiento era, luego de ya de un tiempo de andamiaje, era lo primero, era hacer cross. Y el cross consistía en 2 horas de trote. Cuando uno al principio no está acostumbrado, le van dando de a poco, de a 20 minutos, después le van alargando a 30, llega a una hora. Y el asunto se va alargando hasta que después uno tiene que hacer 2 horas. En ese tiempo el entrenamiento era así. Yo me acuerdo que cuando uno va corriendo como una hora, siente fatiga, molestias, dolores en el estómago. Es rara la situación. Pero lo más extraño es que luego de pasar esa parte, viene como como que uno se desprende de algo, como que la molestia, el cansancio, el dolor quedan atrás de uno y como que explota uno de nuevo y el segundo aire que se llama. Bueno, corríamos mucho, había que correr para poder jugar y había que cumplir el tiempo. A mí los deportes todos me gustaron. Practiqué atletismo también. Pero me destaqué más siempre en resistencia, en correr largo, en la carrera de velocidad había gente que era espantosamente rápida, que uno le veía solo la espalda. Pero en resistencia, sí pude correr, corrí 1200, corrí 5000 metros en las carreras estudiantiles y siempre tuve esa pasión por querer estar en un estadio, por querer entrenar y para poder conseguir algo. La verdad que alcancé a ser solo atleta de colegio, ya después en la universidad porque solamente me dediqué al fútbol. Hay historias de carreras que son impresionantes. A mí toda la vida me gustó el deporte y mi vida está conectada una parte con el deporte. Quisiera contarles una historia de hace muchos años atrás, del año 74, que se dio en Argentina y se dio con un corredor de autos. En ese tiempo yo veía también carreras de autos. No había ESPN, no había, pero habían algunas carreras que se transmitían por el canal nacional. Y me acuerdo que la Fórmula 1 siempre se pudo transmitir. Y aunque era muy básica la transmisión, mostraban los autos. Y me acuerdo que por esos años, cuando yo de haber tenido unos 12, 13 años, era muy famoso un argentino que se llamaba Carlos Alberto Reutemann. Él era extremadamente famoso porque había conseguido muchos títulos, ganar muchos títulos. Él ha sido uno de los pocos que ha logrado ganar 12 carreras, obtener 12 grandes premios. Y él, en ese tiempo, Argentina, por esos años le iba muy bien. Y Carlos Alberto Reutemann tuvo la oportunidad de correr una carrera de Fórmula 1 en Argentina. El estadio, por supuesto, que se llenó, el autódromo estaba pero repleto. Fue hasta el presidente de ese tiempo, tomó el helicóptero y fue a ver a Reutemann. Él tenía un auto, un Brabham, que era blanco, que siempre tenía el número 7, él se vestía estrictamente de blanco. Y bueno, corrió e hizo una carrera magistral hasta la vuelta 51. En la vuelta 51 sintió ruidos, se paró y se dieron cuenta de que tenía un problema en la masa de la rueda derecha. Tuvo problemas con la suspensión. El tema fue que entre todo eso, a él y al equipo, se les olvidó cargar la última lata de combustible de 18 litros. En el relato que sigue, es bien desconsolador. Todo el estadio veía que Reutemann iba primero. Sin embargo, la imagen congelada que después nos dieron los periódicos muestran a Carlos Reutemann sentado en la pista de manera desconsolada, a 500 metros más o menos de la pista, con el auto detenido, por haberse quedado sin combustible. El desconsuelo fue general en Buenos Aires. Él siempre ha dicho que tenía el gusto de haberles entregado esa alegría a sus compatriotas y no lo pudo hacer. ¿Qué cosa más desilusionante fue para él? Ahora, en estos tiempos, uno ve la Fórmula 1 y es muy rápido, o sea, es muy raro que un auto se quede sin combustible, porque hay una norma que les exige llegar al menos con un litro de combustible al final para revisar si el combustible fue alterado o no, porque una manera de que un auto corra más rápido es alterando el combustible y puede salir disparado de otra forma. Entonces, hoy día eso no pasa. Si no hay un litro de combustible al final de la clasificación o la carrera, uno puede ser descalificado, y ha pasado con algunos campeones que han sido descalificados. Quisiera contarles otro ejemplo. Este es de otro argentino. La verdad es que los ejemplos los busqué al azar y tocaron dos argentinos, por lo que me doy cuenta. Este es de un triatleta argentino que se llama Mateo Busto. Hace como 2 años, 1 año y medio, fue muy viral. Ustedes se van a acordar inmediatamente, porque a él se le ve corriendo, se ve el final y se ve la banda colgando, y él empieza a saludar y de repente pasa alguien por el lado a toda velocidad y lo pasa. Quiero recoger del diario La Nación su perspectiva de lo que pasó. Dice: cuando nos bajamos a correr, yo estaba en la cuarta posición y los líderes imponiendo un buen ritmo. Ahí yo traté de que no se me escapasen, pero tampoco salí al 100. Quería hacer una carrera de menos a más. Después veo que ellos se empiezan a quedar y yo me voy acercando, y ya para el kilómetro 5 paso a liderar la competencia. En el recorrido dice él que sintió que ya les había sacado bastante diferencia, y dice que en los últimos 200 metros miré para atrás y aceleré el ritmo porque vi que la carrera era mía. Al quedar a pocos pasos de la línea de llegada, no pudo aguantarse y empezó a festejar. Y se escuchan en ese video unas voces que dicen: ¿pero qué le pasa? Y una dama que captó la imagen dice: ¿pero qué le sucede? Y se ve pasar a alguien que le quita la victoria. El triatleta dice lo siguiente: por mi derecha pasó Germán como un avión y veo que se me escapó la carrera. Me dice: se me nubló la cabeza. Me enojé porque fueron milésimas de segundos las que me distraje. Una vez terminada la competencia, dice él, lo más insólito para él fue que el español que lo pasó, que ganó, le fue a pedir disculpas varias veces por haberle ganado la carrera. El último ejemplo que tengo es de una atleta española de marcha, que también fue viral, que se le ve a ella así y se le ve festejando antes de llegar. Ella iba por la medalla de bronce, una atleta española en el Mundial de Europa del año pasado. Y viene una ucraniana y la pasó. Y también ella fue objeto de bastantes comentarios en las redes sociales. En el ámbito profesional existen casos como estos que yo creo que le dejan valiosas lecciones a los atletas. Yo estuve viendo qué reflexión tenían ellos. Y la verdad es que aprendieron de sus lecciones. Este atleta, triatleta argentino, ha tenido muy en cuenta ese error, ha ganado muchas carreras después de eso. Esta atleta española también asume el error de haber festejado antes, de haberse entregado antes. Y bueno, creo que ellos sacan lecciones. Pero creo que nosotros también debemos sacar lecciones preciosas a través de los ejemplos que nos da la vida. ¿Por qué estos ejemplos? Primero, porque todos estos deportistas son profesionales. Son profesionales entrenados para correr y ganar, pero con una mentalidad bien desarrollada para luchar y terminar las carreras. Sobre todo eso, terminar las carreras. Y nosotros también somos profesionales de la fe. En el libro de Hebreos, Pablo escribió lo siguiente. Dice, mantengámonos firmes, dice, firmes, sin fluctuar, sin fluctuar. Cuando uno lee esto, esta pura parte compromete mucho nuestra identidad espiritual. ¿Cómo somos nosotros? Porque mantenerse firme puede ser una de las características, pero sin fluctuar es algo muy importante, dice. ¿Qué es lo que quiere que mantengamos firme y sin fluctuar? La profesión dice de nuestra esperanza. Por lo tanto, Dios está diciendo que nosotros somos profesionales de la fe. Y que como profesionales debemos mantenernos firmes y sin fluctuar. Luego de los mensajes de Pentecostés, que fueron muy bonitos y reflexivos todos, yo también he estado pensando en todo lo que hace Dios para mantenernos despiertos en esta carrera, para mantenernos animados a pesar de nuestros problemas, de nuestros errores, de nuestros inconvenientes. Pablo hablaba de la meta de esa carrera. Y él, mientras estaba vivo, con energía, aunque estaba preso, él decía que él sabía que estaba en la carrera, pero él no pretendía haber alcanzado la meta ya. Él sabía que estaba en desarrollo su carrera de vida. Decía, si no, dice que prosigo hacia la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios, dice, en Cristo Jesús. Cuando uno reflexiona, y creo que los mensajes de Pentecostés hicieron eso, hacernos reflexionar acerca de todo lo que Dios nos da, todas las cosas que Dios nos da. Yo hice una pequeña lista, porque una de las cosas más impresionantes que pasó en la vida es que Dios a nosotros nos seleccionó. Ustedes ven las selecciones de fútbol, ven las selecciones. Son un puñado de personas escogidas que se han convertido en profesionales de ese deporte. Y a nosotros Dios nos seleccionó. Él nos llamó, nos seleccionó. Dios abrió nuestra mente. Abrió nuestra mente. Y también, a través de eso, nos da entendimiento, nos capacita. No somos profesionales solamente por nuestra condición. Dios desea que para que seamos buenos, nos arrepintamos. Dios nos da el don, dice, del arrepentimiento. O sea, cada vez nos va capacitando, nos va preparando más para que seamos profesionales. Dios quiere que tengamos un entrenamiento progresivo a través de sus mandamientos. En la medida que practicamos los mandamientos, dice la palabra de Dios que nosotros debemos estar entrenados en discernir el bien y el mal. Por lo tanto, existe ese entrenamiento. A través de los mandamientos, nosotros podemos ser obedientes y podemos ser bendecidos. Dios también nos dio el sacrificio de su Hijo Jesucristo para que todos nosotros podamos alcanzar la salvación. Pero también nos dio el sacrificio de Jesucristo para el perdón de los pecados y para la sanidad de nuestras enfermedades. Hablamos de pedir la oración por los enfermos. Y el cuerpo de Cristo fue, dice, molido por nuestras enfermedades. Dios nos ofrece extirpar el pecado, todo lo que nos hace mal, mentalmente y físicamente. Dios quiere el bienestar espiritual, pero también quiere el bienestar físico de nosotros. Por eso es que Cristo dice, fue molido, dice, por nuestras enfermedades. Dios quiere que nuestro cuerpo esté bien. Y Dios tiene un propósito muy claro. Él sabe que nosotros albergamos dentro de nosotros el Espíritu Santo. Por tanto, el sacrificio de Cristo es completo. Dios nos da un sacrificio completo. El sacrificio de su Hijo Jesucristo, que tiene como propósito más adelante la salvación y la resurrección. Algo que es maravilloso. Dios nos regala su palabra, nos dio su palabra. Está en las Biblias de cada uno de nosotros, en nuestras casas, y Él quiere que seamos guiados, quiere que la estudiemos para que nuestro entrenamiento para esta carrera sea cada vez mejor. Pero una cosa que me impacta es que Dios nos dio de su Espíritu Santo de poder, de poder. Que podemos ser victoriosos, podemos conseguir muchas cosas, sí, porque este Espíritu nos da poder, pero también es un Espíritu de amor. de amor. Convierte el alma, dice la palabra de Dios. Y también de dominio propio. Somete nuestra vida. El Espíritu Santo somete nuestra vida. Si nosotros deseamos obedecer a Dios, podemos tener dominio propio. No se trata de voluntad. Nuestra voluntad es humana. Tener fuerza de voluntad no alcanza. Hay que tener dominio propio para vencer el pecado. Para verdaderamente tener amor hay que tener mucho dominio propio. Pero hay que usar el poder de Dios para hacer las cosas. Para hacer las cosas. En esta parte del Espíritu Santo me quiero extender porque la Biblia señala varios ejemplos de la importancia de tener el Espíritu Santo hasta el final de la carrera en nosotros. O sea, tener suficientemente la cantidad de gasolina necesaria para llegar al final de la carrera, para Dios es muy importante. No se trata de mantenerse en carrera, es importante. Pero terminar la carrera es muy importante. El apóstol Pablo, que veía a los atenienses practicar deporte, ellos fueron los que inventaron el maratón, que fue a los primeros atletas que vio coronarse con coronas de laureles. Él dijo, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren? Sí, todos entrenan, todos corren, todos, pero uno solo se lleva el premio, dice. Corred de tal manera, dice, que lo obtengáis. Y cuando hablamos de esta forma, Pablo estaba haciendo una alusión personal a cada uno de nosotros. Aunque todos estamos en carrera, el premio que defendemos nosotros es el nuestro, el personal. Dios, Pablo sabía que la salvación era personal. Por eso que decía, uno solo se lleva el premio. ¿A quién de nosotros le cae eso? Nos debiera caer a cada uno de nosotros. Aunque somos una iglesia, uno solo se lleva el premio. Y Dios quiere que sea usted, que todos nosotros nos llevemos el premio. Pero hay que correr de esa manera. Pablo tenía claro que la salvación era personal. Otro ejemplo que me parece muy gráfico en la Biblia es el de la parábola de las 10 vírgenes. Creo que es extremadamente claro y profundamente reflexivo en estos tiempos que vivimos, sobre todo en esta etapa en la que estamos de la iglesia de Filadelfia. En Mateo 25:1, por favor, yo sé que lo sabemos, pero quiero establecer las analogías para desarrollar este mensaje. Mateo 25, versículo 1. Dice entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Dice las insensatas, tomando, dice, sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, dice, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor. Ahí viene el esposo, salid a recibidle. Entonces aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Aquí es donde me acuerdo de lo que le pasó a Carlos Reutemann. En el apuro, olvidamos cargar la última lata de combustible de 18 litros. Puede pasar. Y la palabra de Dios dice que el 50% eran insensatas, no tenían la cantidad de aceite, no tenían la cantidad de combustible, por así decirlo, para terminar la carrera. La respuesta de las prudentes fue muy buena. Fue muy buena. Dice, mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotros, o sea, nosotros queremos terminar, queremos llegar, queremos ver al esposo. Para que nosotros no nos falte, dice, a nosotras y a vosotras, porque si compartían mitad y mitad, probablemente las 10 iban a perderse la oportunidad. Dice, id más bien con las que venden y comprad para vosotras mismas. Entonces la responsabilidad sigue siendo personal. Aquí vemos a las prudentes haciendo su parte, defendiendo su parte, estando conscientes de que la responsabilidad de estar en la carrera de la vida involucra tener el Espíritu Santo, desarrollar el Espíritu Santo en nosotros. A mí me llamó mucho la atención esta parte que dice, para que no falte a nosotras y a vosotras, y más bien a los que venden y comprad para ellas mismas. Sí, es muy interesante esta parte. Es interesante. En relación a la relación, mejor dicho, del aceite con las lámparas, con el Espíritu Santo, es bien clara, bien nítida en la Biblia. Ellas tenían aceite, las prudentes, es de notar que tenían aceite en las lámparas, que por cierto estaban llenas, pero también en sus vasijas. O sea, tenían aceite para cualquier contingencia. No les faltaba el aceite. Por eso dice, las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Esto implica que tenían mucho del Espíritu Santo antes de la venida del esposo, antes de la venida del Señor. La Biblia muestra de manera inequívoca que cada uno de nosotros tiene una porción del Espíritu Santo en nosotros o dentro de nosotros. Y también la palabra de Dios de muchas maneras dice que en algunos casos el Espíritu Santo es muy poco en nosotros. Porque Pablo le recomendaba a Timoteo, que era un ministro, que avivara el fuego del don que había dentro de él por la imposición de las manos que había recibido de Pablo, que lo avivara. Pablo diciéndole a Timoteo. Pablo también dice, no apaguéis el Espíritu. Entonces iba a haber dentro de las posibilidades que no tuviéramos el suficiente Espíritu Santo para terminar la carrera. Que no fuéramos tan prudentes, que probablemente fuéramos insensatos. Leyendo el libro de los Hechos, uno se puede encontrar con casos que son llaman la atención. Los invito a Hechos 4, versículo 8, donde vamos a ver ejemplos de personajes que estaban llenos del Espíritu Santo, o sea, llenos. Cuando hablamos de llenos del Espíritu Santo, es difícil para cada uno de nosotros, yo creo que para ustedes lo es, saber qué significa, cómo medirlo. Pero lo que sí sabemos es que es el máximo, porque lleno es plenitud total. En Hebreos 4:8, el apóstol Pedro, después del día de Pentecostés, empezó a hacer grandes milagros y a predicar la palabra con una valentía que fue increíble. Y los alguaciles, los sacerdotes, quisieron inmediatamente callarlo, que no hablara más del Evangelio, porque había mucha gente que lo empezó a seguir. El versículo 8 de Hechos 4 dice, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, y se mandó un discurso potente delante de los alguaciles, delante de los que lo querían tomar preso. Lo que quiero decir es, lleno del Espíritu Santo. Sí, con el estanque lleno, con una perspectiva clara de lo que significaba ese momento que estaba viviendo. En Hechos 6:5, un poquito más adelante, ustedes saben que los apóstoles empezaron a tener demasiado trabajo. Los miembros empezaron a vender las casas después de Pentecostés, todo lo compartían en común, pero había mucho trabajo físico que hacer y nombraron diáconos. Y llama la atención cuando uno ve la lista de las personas que escogieron. En Hechos 6:5 dice que agradó la propuesta de nombrar diáconos a la multitud. Y eligieron, dice, a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Un miembro de la iglesia que tenía ciertas cualidades, era lleno del Espíritu Santo. Bastante notable. Un diácono, o sea, estaban eligiendo a los primeros diáconos, y este tenía esta parte distintiva, porque luego se habla de a Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Y en ninguno de ellos se hace esta distinción. O sea, hay personas que son llenas del Espíritu Santo. Un poquito más adelante, ustedes saben que Esteban era un buen predicador, hablaba de la palabra, y obviamente la gente, los que contradictorio, empezaron a hablar mal de él, empezaron a usarlo, Y lo empezaron en algún momento, mientras él hablaba, a tirarle piedras. Usted imagínese que es recibir un piedrazo. Bueno, yo tengo una cicatriz aquí en mi ceja, no se me nota tanto, pero debe ser de unos 5 centímetros, de un piedrazo que recibí cuando chico. Así fue el ojo que tuve, el hueso arriba. Imagínense ser apiedrado, lapidado. Esteban fue lapidado. Piedra tras piedra tras piedra. Él ahí. En Hechos 7:55 dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, dice, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Es increíble, porque él sabía que estaba en el final de su corta carrera quizás, pero estaba lleno del Espíritu Santo, dice, lleno del Espíritu Santo. Más adelante, en Hechos 13, versículo 9, encontramos a Pablo que ya había dejado de ser Saulo. Había pasado por la experiencia de que había contendido con Cristo, sus ojos habían sido cegados, y él tuvo que empezar a predicar luego de que se convirtiera. Y la experiencia de Pablo debe haber sido extremadamente rara, porque pasó de perseguidor a la iglesia a predicar el evangelio, y muchos se empezaron a distanciar, a correr, a no estar cerca. Había una desconfianza quizás enorme en él. Y pasó que él empezó a enfrentar a las personas que eran contrarias. Ya había magos que ganaban plata, gente que ganaba plata, y que Pablo empezó a enfrentar. Y les empezó a decir de que eran malos, que eran hijos del diablo. Él empezó a hacer esto. En Hechos 13:9 dice, entonces Saulo, que también es Pablo, dice, lleno del Espíritu Santo, fijando sus ojos en él, en este personaje se llama Bar Jesús, que era un hombre que engañaba al pueblo, le dijo, dice, lleno de todo engaño y de toda maldad, dice, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, dice, no cesará de transformar los caminos rectos del Señor. Lo interesante es que Pablo estaba lleno del Espíritu Santo para enfrentar esos momentos difíciles. Como podemos ver, existen algunos personajes en la Biblia, no todos, que tienen esta descripción distintiva que hizo Dios acerca de la plenitud del Espíritu Santo en ellos. Tengo algunas preguntas. ¿Puede usted o yo saber la cantidad del Espíritu Santo que tenemos? ¿Ha sentido usted alguna vez que ha estado lleno del Espíritu Santo? ¿Tendremos el suficiente Espíritu Santo como para terminar la carrera? Bueno, creo que todas estas preguntas son válidas, porque Dios deja estos ejemplos en su palabra para que nosotros los miremos. Hoy, a través de este sermón, me gustaría destacar al menos un par de puntos importantes para tener más del Espíritu Santo. No sé si implicaría estar lleno del Espíritu Santo, pero sí que podemos aumentarlo en nosotros. La palabra de Dios asegura que hay algunas cosas que tenemos que hacer para tener más del Espíritu Santo. Ojalá pudiéramos ser llenos del Espíritu Santo, pero hay por lo menos un par de cosas que podemos hacerla. La primera de ellas es muy sencilla. Pero no sé si estará en todas nuestras oraciones. No sé si formará parte del día a día de cada uno de nosotros. Pero la primera es que debemos pedir a Dios de su Espíritu Santo todos los días. Todos los días. Debemos pedir a Dios de su Espíritu Santo todos los días. En Lucas 11, versículo 13. Lucas 11, versículo 13. Jesús enseñó diciendo lo siguiente: si vosotros, dice, siendo malos, sabéis, dice, dar buenas dádivas a vuestros hijos, Y viene la pregunta, dice, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Por lo tanto, tener más del Espíritu Santo depende de cada uno de nosotros, porque nosotros somos sus hijos y nosotros identificamos lo que es necesario. Por eso es que él pone el ejemplo de como papá. Si siendo malos hacemos cosas buenas con nuestros hijos físicos, ¿cuánto más, dice Dios, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Tengo una historia que contarle que acompaña esta escritura. Los que han visto videos de Olimpiadas quizás saben esta historia. Esta es la historia de Abebe Bikila, un atleta etíope. Estamos hablando por allá por los años 1960, 1959. Se corría la maratón de Roma de las Olimpiadas. Este atleta fue un hombre pobre, que él toda la vida anduvo por los campos de Etiopía, corriendo de un lado a otro para trabajar, para ganarse un sustento. Él nunca usó zapatos, entró a formar parte de la milicia y tuvo muchos problemas para usar calzado. Él se destacó dentro del el cuerpo militar como un atleta. Y tuvo le fue tan bien corriendo que fue llamado a la selección de Etiopía para correr la maratón. Habían 4 atletas que iban a correr. Ustedes saben que los africanos empezaron hace años, por ahí por el año 55, empezaron a correr maratones, pero nunca nadie había ganado nada. Este atleta no fue seleccionado, como les dije, y lamentablemente uno de sus compañeros se lesionó y fue llamado para participar en Roma en las Olimpiadas para la maratón. Una vez seleccionado, lo más difícil para él estaba por venir. Si usted piensa, o todos pensamos, de que hoy día los sponsors es un tema de ahora, que los deportistas anden con insignias, con todo, vender los patrocinios. Bueno, para el año 60 ya Adidas, la marca de ropa deportiva, era la dueña y patrocinadora oficial de las Olimpiadas de Roma de 1960. Y como era el patrocinador oficial, obligaba a que todos los deportistas usaran la ropa y obviamente las zapatillas. Pero Bikila nunca había corrido con zapatillas. Entonces se tuvo que enfrentar al desafío de probarse diferentes pares de zapatillas. No pudo usar ninguna. Y tuvo que pedir de que por favor lo dejaran correr descalzo. Se presentó ante su entrenador, ante la comisión y ante Adidas para que por favor lo dejaran correr descalzo. Esa maratón fue nocturna, fue la única que se hizo nocturna. Luego de haber recorrido 42 kilómetros, el nombre de Abebe Bikila sin duda se escribió con letras doradas en la historia. Fue el primer atleta africano en ganar una medalla de oro. Y lo hizo con un récord mundial de 2 horas 15 minutos 16 segundos. Bikila sabía que si no pedía lo que necesitaba, no tendría ninguna oportunidad, porque con zapatilla no era el mismo. Nunca había usado calzado para correr. Y pidió lo que era imposible para la organización, pero hizo lo correcto. Al correr, supuestamente con una desventaja delante de todos los competidores. Esta promesa de dar el Espíritu Santo a los que se lo pidan revela un principio muy importante de parte de Dios para todos nosotros. Bikila se podía haber quedado sin correr si no pide correr descalzo. Nunca hubiese sido conocido si no se hubiese impuesto. El principio que nos ayuda a pedirle a Dios todas las cosas está en Mateo 7, versículo 7. Mateo 7, versículo 7. Este es un principio muy interesante porque habla acerca de las cosas que nosotros necesitamos para desarrollarnos, que todos nosotros necesitamos. En Mateo 7, versículo 7, dice, pedid y se os dará. Es lo mismo que dijo Dios, que había que Él lo iba a dar el Espíritu Santo a todos los que se le pidan. Por lo tanto, dice, pedid y se os dará. El Evangelio de Juan dice en una parte que Cristo dijo que nosotros podíamos pedir por cosas más increíbles que las que Él hizo. Y pedir a veces puede que no esté en nuestra lista, pedir más del Espíritu Santo. El Espíritu Santo finalmente es el que nos capacita. Es el poder de Dios dentro de nosotros. Por eso que Él, si nosotros le pedimos al Espíritu Santo, podemos buscar dentro de nosotros, buscar. Dice, si no tenemos, si pedimos, vamos a buscar, y dice, buscad y hallaréis. O sea, vamos a poder tener discernimiento. Y si una vez que tengamos discernimiento, dice, llamad y se os abrirá. Se cumple un principio muy importante de parte de Dios. Nosotros debemos pedir las cosas que necesitamos para poder buscar en nosotros lo que nos va a ayudar. Dice, buscad y hallaréis. Pedid y se os abrirá. Sí, cuando pedimos es cuando vamos en oración. Luego de haber pedido el Espíritu Santo a Dios, luego de haber buscado en nosotros lo que nos falta, podemos presentarnos delante de Dios, golpear, ¿no es cierto?, llamar a la puerta, y Él va a abrir, Él nos va a escuchar. Porque todo aquel que pide, dice, recibe. ¿Cuánto del Espíritu Santo tenemos? Es difícil responder. ¿Tendremos poco? ¿Tendremos la mitad del Espíritu Santo? ¿Tendremos lleno? ¿Seremos llenos del Espíritu Santo? Pero debemos pedirlo, porque dice, todo el que pide, recibe. Sin excepción. Dios no hace ninguna excepción. Y el que busca, dice, halla. Y el que llama, dice, se le abrirá. Este principio es muy importante para la vida espiritual de todos nosotros. El contraste viene dado por Cristo. Dice, ¿qué hombre hay de vosotros? O sea, nos pone en el plano humano que si su hijo le pide pan, le dará una piedra. O que si le pide pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que se lo pidan? Yo creo que todos necesitamos más del Espíritu Santo. Y debemos pedírselo a Dios. Todos nuestros problemas, nuestras limitaciones, a veces nuestros errores, quizás vienen por no tener más del Espíritu Santo. Si pedimos, recibimos. Si buscamos, hallamos. Si llamamos, se nos abre. ¿Qué mejor que pedir el poder de Dios a diario para correr esta carrera hasta el fin? Pablo exhortaba a los gálatas a que anduvieran en el Espíritu. Decía que debíamos andar en el Espíritu. A los romanos les dijo que ninguna condenación hay a los que están en Cristo Jesús. Dice, a los que no andan conforme a la carne, sino a los que andan conforme al Espíritu. Ninguna condenación hay. O sea, podemos correr la carrera de la vida mientras estemos andando, nos estemos moviendo hacia adelante. En Romanos 8, versículo 9, Romanos 8, versículo 9, dice, más vosotros no vivís según la carne, dice, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Aquí viene la reflexión. Nosotros no vivimos según la carne, dice, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Dios la dejó ahí dando bote para que nosotros así hiciéramos la evaluación. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo... Cristo tenía el Espíritu de Dios, dice, no es de Él. Pero si Cristo está en nosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Nosotros debemos pedirle a Dios que nos dé más del Espíritu Santo para que podamos andar en el Espíritu. Cuando tenemos este poder, hay muchas cosas que se arreglan. En Gálatas 5, versículo 16, este versículo nos muestra la importancia de andar en el Espíritu, si no, podemos caer fácilmente. Gálatas 5, 16, dice, andad en el Espíritu. Nuevamente dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis, dice, los deseos de la carne. Esto parece obvio, la contraposición que hay entre la carne y el Espíritu. Todo el capítulo 8 de Romanos habla acerca de eso. Voy a leerles una cita que traté de un blog que tenía el siguiente título. ¿Qué tiene que ver una piedra en el zapato con la toma de conciencia? Estaba interesante. Dice así, la autora que lo escribió dice, recién llegado de México, dice, trabajaba con un grupo de personas a las que para resaltar la conciencia, o mejor dicho, la falta de conciencia de cómo estábamos y de lo poco que íbamos avanzando, los invité, dice, a meterse una piedra en el zapato a todos y a andar. El resultado es que la mayoría, dice, cojearon al principio. Dice, por la molestia de la piedra, ya que le molestaba. Pero al rato, dice, acababan aceptando dicha molestia. Lo que verdaderamente sorprendió a la persona que hizo el estudio es que todos se fueron acomodando a la molestia y mientras no les impidiera andar, se fueron acostumbrando. La conclusión que saca esta autora es lo siguiente, dice, en la vida, dice, cuando algo nos molesta y no hacemos nada al respecto, dice, nos acostumbramos a esa molestia, a esa situación, persona o cosa que nos impide dar lo mejor de nosotros mismos. Dice, incluso a veces expresamos que nos gustaría cambiar, que quisiéramos hacer algo diferente y sin embargo, dice, no nos atrevemos a salir de esa zona de disconformidad. Es curioso, dice, cómo somos los seres humanos, donde por un lado casi todo el mundo expresa que quiere más y por otro lado la mayoría no se toma la molestia, dice, de reducir o eliminar lo que le molesta. Eliminar esa piedra en su zapato, que aunque no le impide avanzar, tampoco le va a permitir andar, dice, ni menos correr. Por tiempos, todos nosotros tenemos una piedra en el zapato. Hay algo que nos incomoda, algo que nos hace el tema difícil. La reflexión es muy buena. Porque nosotros no somos de los que nos tenemos que acomodar a las cosas que andan mal. Es todo lo contrario. Nosotros con la ayuda, con el poder de Dios, tenemos que pedir para recibir. Pedir significa reflexionar para hacer una lista. ¿Qué necesitamos? Dios es nuestro proveedor, el que nos sustenta física, emocional y espiritualmente. Pero Dios quiere que no haya pecado en nuestra vida, que no hayan piedra en el zapato, cosas que nos molesten y que no nos acostumbremos. Andad en el Espíritu, dice, y no satisfagáis los deseos de la carne. Es muy importante tener en cuenta este punto de pedir, el punto número uno, que Dios nos dé más de su Espíritu Santo. Pedir para recibir. El segundo punto tiene que ver con practicar el fruto del Espíritu. Practicar el fruto del Espíritu Santo. En las Olimpiadas de Río del año 2016 se dio un hecho muy bonito. Era una carrera de 5.000 metros en Río de Janeiro. Y bueno, pasó de que durante la carrera hubo un incidente, era una carrera de mujeres. Hubo un incidente, una atleta que iba adelante se tropezó, pisó el borde de la pista y empezó a trastabillar y la de atrás no pudo esquivarla. Pasó lo siguiente. La caída, dice de Hamlin, quiero leerla de una cita de las Olimpiadas de Río, dice: la caída de Hamlin y luego de D'Agostino, dos atletas que corrieron en la pista, dice, donde una, Hamlin, no pudo esquivar, perdón, D'Agostino no pudo esquivar a Hamlin, y su mutuo aliento dejó una de las historias más conmovedoras por la nobleza, dice, del espíritu olímpico. Hamlin, dice, pisó el borde de la pista, lo que provocó la pérdida del equilibrio y la caída al suelo de ella. D'Agostino, que venía detrás, no pudo esquivar a la neozelandesa y terminó también en el piso. Cuando estaban las dos en el piso, D'Agostino, que fue la que se cayó segundo, le dijo a Hamlin: estos son los Juegos Olímpicos, le dijo. Tenemos que terminar. De hecho, se pararon y aunque llegaron últimas, los jueces decidieron clasificarla a la final por el espíritu olímpico que había en ella. Esta carrera de la vida implica para todos nosotros sí o sí terminarla. Hay que tener espíritu para terminarla, así como estas atletas. Imagínense, dos contendientes se caen, se levantan y llegan a la meta. Una con un ligamento roto. Estar vivo a la venida de Cristo no significa ni garantiza que habremos vencido. Va a ser Cristo quien va a evaluar nuestro desempeño y si corrimos con el espíritu correcto. Dios quiere que practiquemos los frutos del Espíritu Santo y esa evaluación, obviamente, que se va a dar en Mateo 25, versículo 31, queda de claro que no basta con llegar al final, sino que hay que tener la actitud, había que tener el espíritu, había que haber desarrollado fruto. Eso es lo que Cristo deja ver. En Mateo 25, versículo 31, dice así: cuando el Hijo del Hombre, dice, venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces, dice, se sentará en su trono de gloria, hablando de la segunda venida. Y serán reunidas delante de él, dice, todas las naciones, y apartará, dice, los unos de los otros, como aparta el pastor de las ovejas, dice, las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá, aquí hablando del nuevo cargo que iba a tener Jesucristo como rey de reyes, entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, dice, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Iban a ver a algunos a los que Dios iba a decir: venid aquí, benditos de mi Padre. Y lo iba a poner a la derecha. Y aquí empieza a dar un listado. Un listado que implica que no tan solo había que llegar, sino había que haber producido fruto. Había que haber producido fruto. Dice: porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo, dice, y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y vinisteis a mí. Llegar al final no garantiza que podamos ser resucitados, vamos a ser evaluados. Entonces los justos, los que produjeron fruto, le respondieron diciendo al Señor: ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuánto te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que cuando lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Entonces, es muy importante practicar los frutos del Espíritu Santo, porque van a ser primordiales a la hora de la evaluación que va a haber cuando Cristo separe a las ovejas de los cabritos. Dice el versículo 41, entonces dirá también a los de la izquierda: apartados de mí, dice, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre, y empieza a hacer una descripción, la misma descripción. Todo era falta de fruto, dice, porque tuve hambre y no me disteis de comer. Tuve sed y no me disteis de beber. Fui forastero y no me recogiste. Estuve desnudo y no me cubriste. Enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Falta de fruto del Espíritu. El versículo 45 dice, entonces le responderá diciendo, de cierto digo que cuando no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hiciste. E irán estos al castigo eterno, dice, y los justos a la vida eterna. Sí, el desempeño en nuestra carrera es personal, pero tiene una directa relación con el fruto del Espíritu en nuestra relación con nuestros hermanos, con nuestros hermanos. La historia de Hablen y de Agostino en Río 2016 ilustra, creo yo, una verdad espiritual muy profunda. No solo importa terminar la carrera, sino importa cómo la corremos. Aunque llegaron últimas, su actitud de ayuda mutua las hizo dignas de correr la final. De igual modo, Dios no solo las evalúa si llegamos a la meta, sino si corrimos correctamente con los demás, reflejando el carácter de Cristo en cada zancada. En el resto del sermón, quiero hablar acerca de cómo el fruto del Espíritu define nuestra carrera. Y no voy a analizar mucho, voy a plantear los frutos del Espíritu que todos conocemos, y voy a dejar algunas preguntas que estuve reflexionando y que nos ayudan a saber qué tanto tenemos del Espíritu Santo o qué nos falta para pedirle a Dios de cada parte del fruto. Quisiera partir con el amor. El amor es la esencia de la vida cristiana. Dios lo define como el vínculo perfecto. La ley de Dios dice es amor. Y uno puede leer 1 Corintios 13, de versículo 1 al 3, y uno puede meditar profundamente respecto de lo que es el amor de Dios. También Pablo, por inspiración de Dios, dice lo que no es amor. Dice lo que no es amor. Dice que hay cosas que son puro ruido, que son como metal que retiñe, como metal que resuena. Hablando de estas dos atletas, yo creo que algo excepcional tenían las dos. Porque una se cae, la otra se cae encima de ella, y algo tenían de amor, de actitud. Porque mostraron amor mutuo entre ellas para priorizar el bienestar de la otra antes que el propio. Es difícil pensar que dos competidoras, porque están compitiendo. Imagínense que una se cae y bota a la otra. Así como está este ejemplo bueno, hay muchos ejemplos donde ha pasado eso y el que se cayó detrás le pegó al que iba adelante. Y se armaron disputas porque le quitó la posibilidad. Sin embargo, aquí yo veo que había una actitud de amor por el bienestar del otro en un momento difícil. Las preguntas que tengo para reflexionar son solo para eso, es... ¿Amamos a las personas que son difíciles de amar? ¿A los enemigos? ¿A los que son críticos? ¿Los amamos como Cristo nos amó? La siguiente pregunta que tengo respecto del amor es, ¿nuestros actos de servicio son por obligación o por genuina compasión? ¿Nuestros actos de servicio son por obligación o genuina compasión? La verdad es que nos hace bien, aunque las preguntas sean incisivas, nos hace bien escribirlas y pensar después. Recuerden que el objetivo es evaluar qué tanto del Espíritu Santo hay en nuestra vida. Ese es el meollo del tema. Quisiera ir al gozo. Bueno, el gozo En estos tiempos cada vez es el recurso más escaso. Sin embargo, es la fortaleza para soportar los momentos difíciles y es una fortaleza para soportarla con optimismo. Es difícil tener gozo. Yo leía la historia de esta atleta y esta atleta estadounidense, D'Agostino, se rompió un ligamento, pero terminó la carrera con una sonrisa, demostrando que aunque no pudo correr ni siquiera la final, aunque la expusieron a la final, ella se rompió un ligamento. Pero las imágenes muestran que a pesar de las circunstancias adversas que tuvo, tenía alegría. Y yo quisiera generar la siguiente pregunta. ¿De qué depende nuestra alegría? ¿Depende de cómo nos tocó la vida, de nuestras circunstancias? ¿O depende de este camino, de la carrera que estamos corriendo? Esta carrera es tan impactante, debiera ser tan impactante, que nosotros debiéramos estar tan agradecidos y optimistas todos los días para andar alegres. Para andar alegres. ¿Transmitimos esperanza cuando nos toca sufrir? ¿Mi actitud anima a los demás? Creo que son preguntas que nos ayudan a identificar cuánto gozo hay en nosotros. La paz es la seguridad que todos nosotros tenemos de que Dios está en control de nuestras vidas. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, decía Pablo. Todo es todo. Aún en las caídas, el Espíritu Santo, como decía Pablo, nos recuerda de que todas las cosas a nosotros, todo lo que nos pasa, nos ayuda a bien. Todo. Es difícil pensar así cuando nos va mal. Pero todo nos ayuda a bien. Y eso nos provee de paz. Nos inquietamos fácilmente cuando tenemos problemas. ¿O confiamos en que Dios gobierna nuestras vidas? ¿Somos instrumentos de reconciliación? ¿O evitamos a los demás por falta de carácter? Paciencia. Bueno, la paciencia tiene que ver con la perseverancia en la prueba. Santiago decía que la prueba producía paciencia. Y todos nosotros vamos a pasar por pruebas o estamos pasando por pruebas. Pero Santiago decía que debíamos tener, la paciencia debería tener su obra completa. Y esto es difícil de pensar. ¿Somos todos completamente pacientes? ¿Somos muy pacientes todos? Porque Santiago dice que la paciencia debe tener su obra completa. Imagínense tener mucha paciencia. ¿Para qué dice que tengamos? ¿Por qué dice que debemos? Si tenemos mucha paciencia, ¿qué dice? Dice para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Es increíble lo que dice de este espíritu. Yo me sorprendí. A todos nosotros nos falta algo, pero lo que más nos falta es paciencia. Es paciencia. Un fruto importante del Espíritu Santo. El otro día don Saúl leía la cita de las conferencias de Habacuc, que debíamos abrazar la fe, porque lo que tenía que venir iba a venir y se iba a cumplir. Dice, se cumplirá, le decía Dios, lo que va a venir. Y si no, había que esperar. O sea, para seguir en este camino, en esta carrera, hay que tener fe. La pregunta es, ¿respondemos a veces con irritación ante la falla ajena? ¿Hablamos rápido cuando alguien falla? ¿O recordamos que Dios es paciente con nosotros? Porque Dios es muy paciente con todos nosotros. Él es perfecto. Y Él tiene mucha paciencia. También perseveramos en oraciones cuando las respuestas se tardan. El otro día hablaba con alguien aquí que me decía que llevaba como casi 20 años orando por algo mismo. Alguien me dijo que llevaba 4 años pidiendo por la misma cosa. Se requiere de paciencia. Se requiere de paciencia para que Dios nos dé las cosas que necesitamos. Benignos. Ser benigno es ayudar al que está mal. al que tropieza. Pablo decía, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, dice, vosotros que sois espirituales, restauradles, dice. Restauradles, ayúdenle con espíritu de mansedumbre. Siendo buenos, considerándote a ti mismo. O sea, nosotros todos necesitamos sobrellevar los unos las cargas de los otros. Debemos ser benignos entre nosotros. La pregunta es, ¿tratamos a todos con amabilidad? Aunque no nos puedan devolver el favor. ¿Mis palabras edifican o hieren en nombre de la sinceridad? Como se decía en el sermoncillo. ¿Mis palabras edifican o hieren en nombre de la sinceridad? Son cosas a reflexionar. ¿Qué tanta bondad? La bondad tiene que ver con hacer el bien sin esperar ninguna recompensa. Amad, dice pues, a vuestros enemigos, decía Cristo. Y haced el bien. Y Cristo decía, y prestad, y prestad. No esperando, dice, nada a cambio. Jesucristo estaba enseñando cuál era la verdadera bondad. Él decía que si hacíamos así, nuestro galardón iba a ser grande en los cielos. Imagínense, en nuestra carrera de la vida, la bondad es importante porque el galardón es más grande. Es más grande. Porque él dice la palabra de Dios, es benigno, con justos e injustos. Entonces uno se puede debería preguntar si buscamos nosotros las oportunidades que nos da la iglesia. Nuestra persona aquí en el área, entre nosotros mismos, buscamos la oportunidad de hacer el bien. Si nosotros queremos que nos llene del Espíritu Santo, obviamente que tenemos que hacer nuestra parte. Y nuestra parte nos implica a reflexionar en todo esto. Yo los invito a todos ustedes a que piensen, conversen con los demás. Todos tenemos necesidades. Yo les decía lo de la canasta familiar. Mire, llevamos... como varios años con la canasta familiar. Y ha sido una tremenda bendición. Porque llega justo a las personas. A veces también las personas de repente ¡puf! Quedan sin trabajo un mes. Y ahí llega la canasta. Tenemos personas en este momento en la iglesia sin trabajo. Entonces, damos... Si queremos crecer, damos no solo de lo que nos sobra, sino de lo que nos cuesta. Son preguntas que hay que hacernos. Ser lleno del Espíritu Santo nos implica, obviamente, cuestionarnos para ver qué tanto del Espíritu Santo tenemos. Fe. Bueno, fe es confiar en que Dios va a estar cuando la carrera está difícil. Hay que correr con los ojos puestos en Jesús. Y la pregunta es, ¿tomamos decisiones basadas en las promesas bíblicas? ¿O a veces nos preocupamos primero por nosotros mismos? Mi vida demuestra que creo que Dios cumple lo que promete. ¿Estoy tranquilo con lo que Dios promete en mi vida? Tenemos que crecer en fe, en bondad, en benignidad, en paciencia. Obviamente que ese crecimiento va a permitir de que seamos cada vez más llenos del Espíritu Santo y nuestra vida sea mejor, sea una vida con poder. Mansedumbre. La mansedumbre es la humildad para dar ayuda y también aceptar ayuda. Cristo en el Sermón del Monte dijo, bienaventurados los mansos, porque ellos iban a recibir heredad. Cuando vi esta carrera, la atleta que se cayó primero no se avergonzó ni tuvo una mala reacción cuando la que se cayó encima le tomó la mano y la ayudó a levantarse. Yo cuando lo vi decía yo, qué humildad. Porque ese gesto en el fútbol, por ejemplo, es de desprecio, si uno le tira la mano, pocas veces hay como cooperación. Y nosotros deberíamos preguntarnos si recibimos, ¿estamos dispuestos a recibir corrección con humildad o nos justificamos? ¿Somos mansos? Como se decía ahora en el sermoncillo, ¿cedo mis derechos por amor a la unidad o exijo lo que merezco? Templanza, ya vamos llegando al final. Es el dominio propio para no rendirse. Ser templado significa ser fuerte. El apóstol Pablo decía, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo, dice, en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otro, yo mismo, dice, venga a ser eliminado. En esta carrera, la atleta que se cayó y se rompió el ligamento pudo haber llegado hasta ahí. Se pudo haber quedado tirada en la pista. Pero ella decidió terminar la carrera, eligió terminarla. Y eso significa que hay que tener un valor extraordinario dentro para estar con un ligamento roto, haberse perdido la oportunidad después de haber luchado tanto por llegar a una Olimpiada y que te pase eso. Pero querer terminar habla de una templanza increíble. Hay que pensar en cuánto tiempo estamos invirtiendo en las cosas que son eternas. Para tener templanza hay que invertir tiempo. Hay que ver cómo estamos controlando las cosas que nos afectan, quizás como nuestra parte emocional, tal vez nuestra dedicación a las redes sociales, las cosas que nos hacen débil. Bueno, la lección eterna, creo que Pablo sintetizó lo que significaba ser lleno del Espíritu Santo y acabar la carrera. Pablo se pudo analizar. Pablo pudo ver cómo el Espíritu Santo de él estaba, cuánto del Espíritu Santo había al final de su carrera. En 2 Timoteo 4, versículo 7, dice así, he peleado, dice, la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Dice, por lo demás me está guardada, dice, la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Dice, y no solo a mí, sino también, dice, a todos los que aman su venida. Estuve leyendo hace un tiempo una historia de un chino que se convirtió al cristianismo, que se llama Wachan Ni. Se transformó en un escritor y este chino fue fundando iglesias por muchas provincias, nada cerca del centro, muy por el área. Y él tenía una lucha contra el tiempo porque lo perseguían para arrestarlo. Y la meta de él era cada vez más avanzar para poder construir iglesia. Él dijo, la victoria no es cuestión de empuje, dice, sino de carácter. Y creo que él, a mí, creo que le apunta. No se trata tan solo de ponerle ganas ni de ponerle fuerza, sino de tener el carácter para hacerlo. Querer ser lleno del Espíritu Santo o tener más del Espíritu Santo depende de cada uno de nosotros. Es personal, la salvación es personal. Si queremos vencer, debemos hacerlo. Por lo tanto, nosotros si caemos, debemos levantarlo por medio de esa cantidad de Espíritu Santo que haya en nosotros. La carrera se gana por medio de este Espíritu de poder en cada uno de nosotros. Como conclusión, al principio del mensaje decía que en las carreras automovilísticas es muy raro ver un coche parado en la pista por falta de combustible, ya que el reglamento técnico de Fórmula 1 establece que los coches no solo necesitan combustible para la carrera, sino también un litro adicional al final de la misma. Yo creo que en los tiempos que vivimos nosotros es más fácil que antes. Sí se puede llegar a la meta y calificar. Hoy día hay mucho material, la iglesia produce mucho material para que podamos estudiar, para que podamos reflexionar. Hay mucho mensaje, hay mucho de la palabra de Dios que nos permite conocerlo más a Él, pero que nos permite también identificar las cosas que necesitamos para ser mejores. Tener el Espíritu Santo dentro de nosotros y querer ser llenos de ese Espíritu Santo es algo que va a asegurar que no nos quedemos con combustible, que lleguemos al final de la carrera con al menos la muestra del Espíritu. Que Dios pueda hacer una evaluación y que vea el Espíritu Santo dentro de nosotros. Es muy importante. En Apocalipsis 22:10 dice, y me dijo, Apocalipsis 22:10, no sellen las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto dice, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Pero dice aquí, y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Si todavía hay tiempo para tener más del Espíritu Santo en nosotros y practicar más la justicia de Dios y santificarnos, porque Dios es santo y quiere que nosotros seamos santos. El versículo 12 dice, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. También les comenté la historia de Mateo Bustos, que se descuidó al final de la carrera. La palabra de Dios dice así en Hebreos 2:1. Última escritura dice, por tanto es necesario, dice, que con más diligencia, no con diligencia, sino con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, dice, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? No nos podemos descuidar de ninguna manera. Los tiempos del fin están a las puertas y nosotros debemos tener cada vez más del Espíritu Santo para llegar al final. Que Dios nos ayude y que cuando venga ese juicio, Dios diga, venid aquí, benditos de mi Padre.